las mesas, afectando a 4 de los clientes con lesiones de enorme gravedad. No se ha producido ningún tipo de incendio posterior a la explosión, pero el fuerte olor a gas tras el siniestro ya anuncia por dónde va la investigación. Una de las vecinas del edificio era rescatada entre el humo y los restos desprendidos.
Ha visto el humo en por la escalera y todo, y ha visto esto, y el olor a gas y todo. Y a mí me sacó como ampolliza, de lo que entre un chico, otro, pasándome uno a otro, hasta que me han sacado a la calle.
Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la capital en una operación de rescate que ha dirigido el Cuerpo de Bomberos de Madrid, con las emergencias municipales y las regionales trabajando codo con codo.
Y mañana termina en Madrid la Vuelta Ciclista a España, que ha estado marcada por las protestas en contra de que el equipo de Israel participase en esta competición. Esta tarde ha sido la penúltima etapa, donde un centenar de personas han protagonizado una sentada cuando el pelotón pasaba por la localidad de Navacerrada. La Comunidad de Madrid, que preside la popular Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que denunciarán a los responsables de la protesta, que califica como acto violento. Una persona ha sido detenida. Recordamos que el PP en Madrid mantiene una postura pro-israelí. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija, buenas noches.
¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. El gobierno de Ayuso trata de criminalizar la protesta durante la Vuelta a España para poner el foco ahí y sacarlo de su negativa a condenar el genocidio en Gaza. Sin una palabra de solidaridad con la población civil asesinada o con los supervivientes condenados a la hambruna, el gobierno de Ayuso define una sentada pacífica como actos violentos y anuncian acciones legales contra sus responsables para que estos sean, según dicen, castigados. En el equipo de la presidenta madrileña aseguran que se ha puesto en riesgo la vida de corredores y aficionados, aunque nada de esto ha pasado, y consideran que queda así deslegitimada cualquier tipo de reivindicación.
Y nos queda la previsión del tiempo. Mañana más calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados en puntos de Andalucía. Y ojo a las inundaciones, a las posibles inundaciones en zonas de Cataluña. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. A esta hora el río Llobregat ya está por encima del umbral de peligro. Las autoridades han pedido a los vecinos que no se acerquen a los cauces. Además, esta madrugada continuarán los chubascos fuertes en estos puntos de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En el resto del país puede llover en Galicia, mientras que las temperaturas no bajarán de los 20 grados en Andalucía y la costa mediterránea. Para este domingo se prevé que las temperaturas ronden los 40 grados en Andalucía, que estará en aviso amarillo durante toda la tarde. En las otras zonas del país se espera un día con temperaturas apacibles.
Rumanía ha denunciado esta tarde que un dron ha sobrevolado su espacio aéreo después de haberse producido un nuevo ataque de Rusia a Ucrania. Sohaib Nadi, buenas noches.
¿Qué tal, Almudena? Buenas noches.
Este es sonido de uno de los dos cazas F-16 que el gobierno rumano ha desplegado para destruir el dron, que ha sido detectado muy cerca de la frontera entre Rumanía y Ucrania. El Kremlin, de momento, guarda silencio. Moscú sí llegó a pronunciarse sobre el dron que sobrevoló Polonia esta semana, cambiando de versión varias veces y provocando que la OTAN haya desplegado un dispositivo de seguridad en el flanco este, en el que participará España. Sohaib.
Crece la tensión en la frontera europea con esta última incursión, según denuncia el gobierno rumano, de un dron ruso en su espacio aéreo. Lo ha dicho el ministro de Defensa de Rumanía, mientras su portavoz ha informado que dos cazas han perseguido al dron ruso hasta que desapareció de su radar. Ha sucedido al este de ese país, donde Rumanía limita con Ucrania y donde, según la misma fuente, Rusia estaba llevando a cabo varios ataques contra instalaciones ucranianas. El dron no ha sobrevolado ningún núcleo de población civil, pero el gobierno de Bucarest se ha recordado que tiene el derecho a derribar cualquier aparato que entre en su espacio sin permiso. Todo esto, Almudena, el mismo día que Rusia y Bielorrusia han llevado a cabo maniobras militares. Maniobras militares por la zona del Mar Báltico, cerca del territorio OTAN, precisamente. Mientras, los aliados atlánticos, como ya dijo su secretario Rutte, han desplegado la denominada Operación Centinela en el flanco este, donde limitan con Rusia. Una operación a la que se ha sumado España con medios aéreos, es el anuncio que ha hecho el presidente Sánchez a través de redes sociales para lanzar un mensaje a Putin: no nos va a amedrentar.
Y Donald Trump ha presionado a la OTAN este domingo. Le propone aumentar los aranceles a China para que Rusia se vea forzada a negociar la paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos deja claro en una carta que ha publicado hoy en redes sociales que habrá sanciones de manera inmediata, John, si los miembros de la alianza que siguen comprando petróleo a los rusos dejan de hacerlo. Y sobre esa carta de Trump, precisamente, ha hablado esta tarde el presidente Zelensky.
Donald Trump condiciona la imposición de sanciones a Rusia y vuelve a pedir mayor implicación de la OTAN. Pide a los aliados atlánticos que corten de raíz la compra de petróleo ruso. A día de hoy solo lo hacen Hungría, Eslovaquia y Turquía. Habrá sanciones. Esto es lo que decía Trump la semana pasada. Ahora, Trump señala a sus aliados un único camino para terminar con esta guerra, que considera ridícula y que atribuye a Biden y a Zelensky. Y ese camino pasa por cerrar el grifo al petróleo ruso e imponer aranceles del 50 al 100% a China. La respuesta de Zelensky no ha tardado en llegar. Zelensky asegura que confía en que Estados Unidos dé pasos fuertes para parar la maquinaria de guerra a Rusia.
Y en Gaza. Netanyahu continúa el genocidio contra los palestinos. Solo hoy ha asesinado a medio centenar de civiles y ha derrumbado una segunda torre en la capital del enclave solo 30 minutos después de que el ejército pidiera que la desalojaran. En Jerusalén está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
Los familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamas siguen presionando a Netanyahu para que ponga fin a la guerra. Este sonido de esta misma noche en Tel Aviv. Dice Israel que ya son 250.000 los palestinos que han desplazado fuera de Ciudad de Gaza, aunque es una cifra que no corresponde con la que da la ONU, que asegura que son 122.000 los civiles que se han ido.
Pues la última hora sí nos lleva de nuevo a esos bombardeos intensos sobre Ciudad de Gaza. De hecho, el ejército israelí, a través de aviones de guerra, está bombardeando algunos de los barrios del norte, del este y del sur de la ciudad. De hecho, según informa Al Jazeera, acaban de bombardear una reunión donde hay decenas de personas que están huyendo en todas las direcciones. Al menos 51 personas han muerto en lo que llevamos de sábado en esos ataques por tierra, por mar y aire que está llevando a cabo el ejército israelí y donde ATA ha tenido que huir de su casa.
Ahora la gente está desplazando de la zona obligadamente abajo de los bombardeos.
El ejército de Netanyahu ha destruido otra de las torres de más de 7 pisos, de las pocas que quedan en el skyline de Gaza, y también ha vuelto a lanzar panfletos amenazando a la población con la huida. Según el ejército de Israel, han obligado en 5 días a huir a la cuarta parte de la población de Gaza, a unas 250.000 personas, aunque Naciones Unidas lo rebaja a la mitad.
Los palestinos tratan de sobrevivir a los bombardeos, a los disparos de los israelíes que los matan mientras están buscando algo de comer. 7 palestinos, 2 niños, Nico, han muerto hoy por la hambruna. Has hablado precisamente con Save the Children, que denuncia que la situación es catastrófica.
Nos dice la responsable de Save the Children dentro de Gaza que la situación de la desnutrición infantil es alarmante.
La situación de malnourished children, we've seen famine.
Que han constatado un incremento de los niños malnutridos desde junio y que también es alarmante la situación de las mujeres embarazadas, donde el 50% de ellas están ya malnutridas. De hecho, el Ministerio de Salud de Gaza ha afirmado hoy que han muerto otras 7 personas, 2 de ellas niños pequeños. En total son 145 los niños que han perdido la vida por la hambruna. Los niños necesitan volver a la escuela, necesitan estar seguros. El 97% de la infraestructura escolar en Gaza ha sido dañada y ahora solo son refugios para toda la población, señala Raquel Cummings, que alerta del desastre del hambre también y de la situación que se puede generar en Ciudad de Gaza. Todo esto a unas horas de que llegue aquí a Jerusalén Marco Rubio, el secretario de Estado americano, que se reunirá con la familia de los rehenes y de nuevo con el gobierno de Netanyahu.
Nico, gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, Almudena.
A las bombas, al hambre, se suma una enfermedad, no tiene nombre de momento y está afectando a decenas de personas, sobre todo niños, y puede llegar a ser mortal. Es un virus que provoca problemas respiratorios y para el que no hay diagnóstico ni tampoco cura. Adrián del Pozo.
Un virus que, según describen los médicos, tiene síntomas parecidos a una gripe o al coronavirus, pero es más agresivo, afecta sobre todo a niños y ha llegado fuera de época. Los niños afectados presentan fiebre, congestión en el pecho y dificultad para respirar. El virus, dicen los médicos, se propaga rápidamente dentro del enclave debido al hacinamiento y a las pésimas condiciones de vida de la mayoría de los gazatíes. De los 120 niños que hay ingresados en la sala de pediatría del Hospital Nasser, uno de los más grandes de la franja, de esos 120 niños, 80 tienen enfermedades infecciosas, según publica El País. Antes era raro que hubiera más de 40.
Y este sonido de la multitudinaria manifestación que ha tenido lugar esta tarde en Londres, una protesta convocada por movimientos de ultraderecha y antiinmigración. Hay al menos 9 detenidos y a esa misma hora había convocada otra concentración a favor de los migrantes, pero dicen las autoridades que ha sido secundada por apenas 5.000 personas. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Bajo el lema Unir el Reino, 110.000 personas han recorrido el centro de Londres, según la policía, en una gran manifestación ultraderechista contra los inmigrantes. La marcha ha sido convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson, quien ha aprovechado el acto para condenar el asesinato de Charlie Kirk. Al mismo tiempo, a pocos metros, otra manifestación menos multitudinaria de unos 5.000 asistentes, según las autoridades, se ha concentrado al grito de escoria fascista. Ha habido un momento de tensión en el que antifascistas y ultraderechistas se han encontrado provocando varios altercados.
Charlie Kirk lived in this country. He'd have been imprisoned.
Los ultras han respondido lanzando botellas o disparando bengalas contra los agentes. Este sonido que queríamos escuchar era el momento en el que se han producido las cargas policiales. De momento, 9 personas han sido detenidas, aunque se espera que sean más.
Y esta que vamos a escuchar es la voz de la viuda del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado en Estados Unidos.
You have no idea what you just have unleashed across this entire country.
Afirma que continuará con el movimiento iniciado por su marido, amigo de Donald Trump, partidario de las políticas republicanas y contrario, por ejemplo, a los derechos LGTBI. El asesino de Kirk, Tyler Robinson, ya está en prisión después de ser delatado por su propia familia. Tyler había mostrado interés por la política y en las balas que utilizó para matar a Kirk había mensajes antifascistas. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals.
Sí, poco a poco vamos conociendo más detalles sobre Tyler Robinson. Su entorno cuenta que era un chico reservado, tímido, amante de los videojuegos, criado en un entorno republicano y familiarizado con las armas. Sus padres tenían licencia para cazar, pero su perfil es también un tanto difuso. Alumno de sobresalientes que nunca acabó la carrera, que acabó estudiando electricidad y sin afiliación a un partido político. La investigación, sin embargo, continúa. Y por primera vez también los estadounidenses han visto y escuchado a la viuda de Charlie Kirk, de 36 años y con quien tenía 2 hijos pequeños. Lo ha hecho en un vídeo cargado de dolor donde promete que la causa de su difunto marido no morirá.
If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea.
Si creíais que su mensaje era poderoso, no tenéis ni idea, declaraba desafiante. Asegura que ella misma se encargará de que su mensaje siga vivo y que le han matado por sus ideas patriotas.
The cries of this widow will echo around the world like a battle cry.
Y promete que sus llantos y su dolor retumbarán en todo el mundo como un grito de guerra. Son palabras que llegan con el país sumido aún en la conmoción y extremadamente preocupado por el auge de la violencia política.
El asesinato de Kirk se ha metido de lleno en la política nacional. El Partido Socialista ha acusado al PP de fomentar la violencia política. Creen que Feijóo está dejando como moderada a la ultraderecha de Vox. En las filas populares no han sabido responder este sábado a qué parte de la izquierda ha justificado, el asesinato de Kirk, tal y como han llegado a deslizar. Carlos Sevilla.
Sí, la secretaria de Organización de los Socialistas asegura que las declaraciones de Miguel Tellado hablando de enterrar al gobierno en una fosa o los insultos del PP a Sánchez con el me gusta la fruta no hacen otra cosa que alimentar la violencia. Rebeca Torro.
Llamar hijo de puta al presidente del gobierno, convertirlo en una broma insidiosa y repetirla hasta la saciedad, alimentando la crispación, es también ser partícipe de la violencia.
En el PP le han preguntado a su vicesecretaria Cuca Gamarra cuándo la izquierda ha justificado el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, como han sugerido los populares en los últimos días, y Gamarra no ha dado nombres.
Ese objetivo de Pedro Sánchez de levantar muros o de al final crispar no es sana para la convivencia democrática.
Dice Gamarra que no se pueden poner peros a la hora de condenar el asesinato de una persona por sus ideas.
La ultraderecha europea, con Vox como anfitrión, celebra este fin de semana una convención en Madrid que tiene como objetivo mostrar su fortaleza. El caso es que ha quedado bastante desinflada porque no estarán los principales líderes de extrema derecha como el húngaro Víctor Orbán o la francesa Marine Le Pen. El argentino Milei participará, pero lo hará a través de videoconferencia, Carlos.
Nueva reunión de la ultraderecha internacional convocada por Vox en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Bajo el lema "Comienza la reconquista", el encuentro ha quedado deslucido por la ausencia de los principales líderes ultras europeos, como el húngaro Víctor Orbán o la francesa Marine Le Pen. Tampoco está el presidente argentino, Javier Milei, que interviene por videoconferencia y que en la reunión del año pasado provocó una crisis diplomática entre Argentina y España tras esta alusión a la esposa de Pedro Sánchez.
¿Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
La cumbre ha contado este sábado con varias mesas redondas en las que se ha elogiado la figura del activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles en Estados Unidos.
Y a punto de cumplirse un año de la Dana en Valencia, que dejó 228 muertos, el presidente Carlos Mazón presume de que ellos, su consel, se toman en serio las emergencias. Esto lo ha dicho delante del número 2 del Partido Popular, de Miguel Tellado, en el inicio del curso político del PP valenciano. La oposición en la comunidad cree que es vergonzoso que Génova siga apoyando a Mazón. Adrián Sánchez.
La oposición denuncia que Feijóo es cómplice de la gestión de la Dana de Carlos Mazón tras el apoyo vetellado al presidente. El número 2 del PP pidió un partido unido en torno al liderazgo del jefe del Consejo, que se presentó como una víctima del gobierno central, aunque José Muñoz, portavoz socialista, le recuerda que no es ninguna víctima.
Fue un insulto a los valencianos y a las víctimas especialmente, porque Mazón no es la víctima de todo esto, sino el responsable político en la muerte de 229 valencianos y valencianas.
Para Joan Baldoví, portavoz de Compromís, el discurso de Mazón es insultante. Censura que el presidente dijera que se toma en serio las emergencias cuando el día de la Dana estuvo de sobremesa hasta al menos las 6:30, mientras recibía además llamadas de Salomé Pradas.
Lamentables, vergonzosos, insultantes. El peor es que tan Tellado con Feijóo...
Asegura Baldoví que lo peor es que Tellado y Feijóo le den apoyo.
Bueno, el mes de septiembre ha empezado con una polémica en torno al mundo de la literatura. La influencer María Pombo, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, se ha hecho viral por decir que las personas que leen no son mejores que las demás.
Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer.
Pombo explicó, como la estamos escuchando en un vídeo, que se había comprado El Principito porque quedaba bonito en una estantería, aunque ella no había leído este clásico, considerado uno de los mejores libros del siglo XX. Hoy hemos querido recordar a otras mujeres con mucha relevancia pública, estrellas de la música, por ejemplo, que sí fomentan la lectura, y es que un buen libro te puede marcar para toda la vida, María Ibáñez.
Es el caso de Dua Lipa.
Welcome to the Savage 95 Book Club with me.
La cantante británica estrenó hace 2 años su club de lectura Servicio 95. Su recomendación para este mes,
The Trees.
Los Árboles, de Percival Everett.
¿Has leído todos estos libros?
La actriz Emma Watson nos ofrece un muestrario completísimo de literatura feminista en su club de lectura, Nuestro Estante Compartido, y la también intérprete Dakota Johnson crea en el suyo, En Hora del Té, un espacio para escritoras debutantes.
It's been a pleasure having you here.
Se suman la corona británica. La reina Camila puso en marcha un club en la pandemia, se llama la Sala de Lectura. Y vamos con la más veterana. En esto, la presentadora de televisión Oprah Winfrey es desde hace 30 años todo un fenómeno cultural. La estadounidense alza las ventas de cada una de sus recomendaciones literarias que hace en su club.
La libertad es una librería.
Aquí en casa, las actrices Aitana Sánchez Gijón o Maribel Verdú son reconocidas defensoras de la lectura, donde Rosalía encontró la inspiración que la llevó a ganar su primer Grammy con El mal querer.
Parte de una historia, de una novela del siglo XIV, de autor anónimo que se llama Flamenco.
Una historia medieval a la que Amazon le colgó en 2019 el cartel de número 1 en ventas.
¡Qué suerte la que yo tuve!
Bueno, Dani, de los libros nos vamos a los videojuegos.
Muy bien.
Porque hoy se cumplen exactamente 40 años del nacimiento de Super Mario Bros. Mira, nos lo va a contar Belu Jiménez.
A ver.
El fontanero más famoso de todos los tiempos...
¡It's me, Mario!
...está de celebración, porque se cumplen 40 años desde que los fans de este videojuego pueden subir y bajar tuberías, encontrar monedas y, sobre todo, ir de bloque en bloque esperando conseguir el mejor premio. Y desde Nintendo se han propuesto celebrar estos 40 años por todo lo alto.
¡Happy birthday!
Empezando por una nueva película que se va a llamar Super Mario Galaxy y que se podrá ver a partir de abril de 2026.
¡Woohoo!
Aunque hay novedades para las que habrá que esperar menos, porque el próximo 2 de octubre van a estrenar una reedición de dos videojuegos, el Super Mario Galaxy 1 y el 2, que se publicaron originalmente para la Wii en 2007 y 2010 y que ahora estarán disponibles para la Nintendo Switch y Switch 2.
¡Mamma mía!
Pero las novedades no acaban ahí, porque han anunciado dos nuevos videojuegos para el año que viene, el Mario Tennis Fever para febrero y el Yoshi and the Mysterious Book para primavera de 2026. Reediciones de un juego que hace 40 años sonaba así y al que aún le quedan muchos años más de vida por delante.
Tú ya habías nacido, ¿eh? Cuando sí, el estaba, videojuego
estaba
ya...
Estaba pensando, Almudena, y tú también.
No, yo no.
Justo.
Bueno, yo...
Justo.
Pero, bueno.
Estaba pensando que Belu ha tenido que hacer un report de Super Mario Bros. Sin saber quién es Super Mario Bros.
Hombre, sí, que habrá jugado a ello. Quiero decir, tiene 40 años el videojuego.
Bueno, pero que igual... Yo, por ejemplo, no he tenido nunca una consola en la vida.
¿No?
Me he comprado una recientemente, hace 4 o 5 años, de estas de arcade, de los ¿sí? juegos míticos tipo Super Mario Bros. Y alguna vez he jugado con mi amigo Orland, que le envío un abrazo desde aquí.
Yo es que con los mis hijos, ya yo las videoconsolas
ya
en mi casa
¿has jugado al Super Mario?
Sí, he jugado toda la vida. Pero yo era más de aventuras gráficas, de Secreto Monkey Island y ese tipo de cosas.
Sí, porque Super Mario es el muñequito que luego también se monta en un coche y hay carreras de Super Mario.
También, pero el mítico es el de las tuberías.
Es el machaca, el que va a la tubería, el leñazo y tal y cual.
Eso es.
Pero que conste, a la audiencia de Carrusel Deportivo, el programa líder, que Almudena había nacido cuando nació Super Mario Bros.
Pero es... bueno...
Sois quintos.
Quiero decir,
o sea, si hubiera
pero
mañana...
Vamos, días.
Si hubiera mañana...
No,
una
letra fuera.
No,
un año
ya. Escúchame, lo último que te digo. Si hubiera mañana una cena de quintada, tú tendrías que ir con Super Mario Bros. ¿Sí o no?
Pues sí, pero yo no tengo ningún problema. Primero, voy a cumplir 41 el 23 de septiembre.
Y Yago y yo hubiéramos hecho ya la comunión, seguramente.
Sí, sí.
Pues
eso.
¿Y tú, Adri, qué? Tú nada,
¿no? Este no era ni proyecto.
¿Quieres decir algo?
No se conocían sus padres.
Todavía.
Pues...
Mis padres se conocían por los pelos, yo creo.
Ojalá llegues algún día a la edad que aparentas.
Eso es verdad, porque yo parezco una señora de pueblo.
Seguimos, gracias, Almudena.
Adiós.
Venga, seguimos, que está por aquí Yago.
De Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del equipo líder de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio.
Cuando llegaban épocas de exámenes, nos compraban fósforo Ferrero para que memorizáramos bien las lecciones.
Solo una persona puede convertir un medicamento en una gran anécdota.
Y el prospecto decía que el fósforo era un afrodisíaco. Entonces no estudiábamos nada por razones obvias, ¿no? Estábamos todo el día empalmados, ¿no?
Los domingos, a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son dos días. Con Javier del Pino, Cadena Ser.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal. En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas. Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
¡Es maravilloso! ¡Pep Rubí! Es mi empleado, por cierto.